En este video vamos a estudiar 1 de Samuel capítulo 1. Vamos a aprender acerca de la familia de Samuel y también la manera que Dios estaba preparando la familia de Samuel para tener un hijo que iba a servir al Señor con todo su corazón. Empecemos. En este video vamos a empezar un estudio acerca del período premonárquico, en otras palabras, el tiempo antes que los israelitas tuvieron reyes humanos. 1 de Samuel, capítulo 1 a capítulo 7, habla acerca de este período, un tiempo de más o menos 50 años. En capítulo 1, el tema es el nacimiento y la dedicación de Samuel. El texto nos explica que un hombre que se llamaba Elcana era de Ramataim de Sofim, quizá la Arimatea del Nuevo Testamento. La Biblia nos explica que Elcana era un levita cuya familia se había establecido en la heredad tribal de Efraín. Todas las tribus de Israel tuvieron su propio terreno excepto la tribu de Leví. Dios dijo, ustedes no van a tener un territorio porque yo soy tu herencia. Y por lo tanto, los levitas vivían en todas las tribus de Israel. Elcana y su familia vivían en el territorio de Efraín. Es un lugar muy especial y muy importante para los israelitas porque muchas personas vivían en esta tribu. Es una porción significante de Israel. Y en Josué capítulo 24, versículo 33, el texto menciona que murió Eleazar, hijo de Aarón, y lo sepultaron en Gibeá de Finees, su hijo, la cual le fue dada en el monte de Efraín. Este texto nos dice que este territorio era especial para algunos de los sumos sacerdotes de Israel. El texto también nos dice que Elcana era polígamo y se había casado con dos mujeres. La primera mujer se llamaba Ana y su nombre significa gracia. La segunda mujer se llamaba Penina, su nombre significa perla. A veces las personas dicen, si en el Antiguo Testamento algunas personas se casaron con dos o tres o cuatro mujeres, es algo que Dios acepta. Tenemos que decir no, porque según la Biblia Dios dijo que no era aceptable para tener más que una esposa. Pero en este período, en el antiguo cercano oriente, algunos usaron varias excusas para casarse con más que una esposa. A veces la población tuvo más mujeres que hombres, y en estas situaciones muchas veces los hombres dijeron hay muchas mujeres y no tienen esposos, y por lo tanto se casaron con más que una esposa. Algunos dijeron necesitamos tener más esposas porque necesitamos más hijos para trabajar en los ranchos. Dijeron tenemos una necesidad de muchos hijos para el trabajo, cuidando los rebaños y también trabajando en los campos. Y algunos hombres dijeron más esposas significa más hijos, significa más trabajo. Y por lo tanto usaron esta excusa para tener varias esposas. Otra razón por la cual algunos se casaron con otras mujeres es por el aumento del prestigio social. Pensaron que eran muy machos y si tuvieron muchas esposas y muchos hijos. El significado de esta asociación fue que tuvieron mucho dinero, eran ricos y eran fuertes, y por lo tanto pensaron que esta asociación dio más prestigio social. A veces la primera esposa no pudo tener hijos. Y en las circunstancias cuando una mujer no pudo tener hijos, a veces los hombres se casaron con otras mujeres para tener hijos. Son las excusas que algunos hombres usaron para tener más que una esposa, pero Dios no acepta estas excusas. Este pasaje no sanciona la poligamia. El libro se limita a registrar que Elcana tenía dos esposas. Según Jesucristo, es prohibido tener más que una esposa. En Mateo capítulo 19, versículos 4 a 6, el texto dice: Jesús les respondió: ¿No han leído que aquel que los creó desde el principio los hizo varón y hembra? Y dijo: Por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. En otras palabras, cuando Dios creó a Adán y Eva, Él creó un hombre y una mujer. El matrimonio debe ser solamente entre un hombre y una mujer. No debe ser dos hombres, no debe ser dos mujeres, no debe ser un hombre más tres mujeres, ni una mujer más tres hombres. Porque dice el texto, ya no son dos, sino una sola carne. Y sí, hay algunas personas en el Antiguo Testamento que tuvieron más que una esposa, pero en cada situación tuvieron problemas en la familia por estas decisiones. Y también necesitamos saber qué es desobediencia contra la palabra del Señor. Dice la Biblia que en el Antiguo Testamento los hijos eran vistos como un don del Señor. Por ejemplo, Salmo 127, versículo 3. También en el antiguo cercano Oriente, cuando las mujeres no tuvieron hijos, se entendía como señal del castigo divino. Pero necesitamos saber que hay mujeres fieles que no pueden tener hijos y hay mujeres malas que tienen muchos hijos. A veces las mujeres fieles no tienen hijos. No podemos usar esta circunstancia para decir que Ana no estaba caminando con el Señor. Según el texto, Ana era una mujer muy fiel. Ana no pudo tener hijos y por lo tanto, probablemente, Elcana se casó con Penina para tener hijos. Dice la Biblia también que Penina tenía hijos y provocaba continuamente a Ana, haciéndola llorar. Ella dijo: Yo tengo hijos y tú no tienes hijos. Y todo el tiempo estaba molestándola porque no pudo tener hijos. Pero dice la Biblia que Elcana amaba profundamente a Ana y la estimaba más que a 10 hijos y le daba porciones dobles del sacrificio. En capítulo 1, versículos 9 a 18, el tema es el voto de Ana. Cada año la familia subía a Silo, el centro temprano del culto israelita desde los días de Josué, donde estaba el tabernáculo y se realizaban actividades del pacto. Muchas personas no saben que hay una diferencia entre el tabernáculo y el templo. El tabernáculo era una tienda que movieron a un lugar y después a otro lugar, especialmente cuando estaban en el desierto para 40 años. Pero el templo es una estructura permanente. Salomón, el hijo de David, construyó el templo en Jerusalén. Y por lo tanto, el tabernáculo y el templo se refieren al mismo concepto. El templo es una estructura permanente en vez de ser una tienda. Es el lugar donde los sumos sacerdotes ofrecieron sacrificios al Señor. En ese tiempo, Elí servía como sumo sacerdote, descendiente de Aarón por Itamar. Elí significa mi Dios, pero vamos a ver en el libro de 1 de Samuel que no estaba caminando fielmente con Dios. Tampoco sus hijos, Ofni y Fineés. Aunque eran sacerdotes, el texto explica que eran hombres perversos que se servían a sí mismos y no a Dios. Ellos comieron los sacrificios de Dios en vez de sacrificar la carne a Dios, y también las mujeres que cantaron en frente del tabernáculo, estos sacerdotes tuvieron relaciones sexuales con ellas, y por lo tanto, Ofni y Fineés eran muy perversos. Cuando Ana estaba en Silo, fue al tabernáculo para orar, y con angustia estaba pidiendo un hijo, y prometió dedicarlo al Señor toda su vida. También ella dijo: si yo recibo un hijo del Señor, este hijo va a ser un nazareo para toda su vida. El voto nazareo incluía, según Números capítulo 6, versículos 1 a 8, abstenerse de uvas y vino, no cortarse el cabello y también evitar el contacto con muertos. Usualmente, cuando las personas hicieron un voto así, fue para un tiempo específico. Por ejemplo, Pablo hizo un voto nazareo en el libro de Hechos. Pero, a veces, algunas personas hicieron un voto nazareo por vida. Sansón es un ejemplo de una persona así. Probablemente Samuel también tuvo el mismo voto, y hay una posibilidad de que Juan el Bautista también estaba observando un voto nazareo. En fuentes judías antiguas como Sirácides, Josefo y el Mishnah identifican a Samuel como nazareo. También podemos ver en el texto que cuando Ana estaba orando en silencio. Pero usualmente la oración era audible. Y por lo tanto, cuando Elí vio que ella estaba orando, pero no estaba diciendo nada, pensó que estaba borracha. Y por lo tanto, él dijo: tú eres una mujer indigna. O en el hebreo, hija de Belial, es una frase que se refiere a una persona que pertenece a Satanás, hija de Satanás. Podemos ver que Elí es un hombre que no juzga en la manera que Dios quiere. Habla sin pensar. Y por lo tanto maldijo a Ana, pero no sabía que estaba orando. Ella dijo: no, Señor, yo no soy una mujer indigna. Ella explicó su aflicción y dijo que estaba orando al Señor para recibir un hijo. Y en este momento, Elí la bendijo. El que maldijo a ella en este momento la bendijo Y podemos ver que no es un hombre muy constante. Un momento está maldiciendo a Ana y después bendiciendo a ella. Vamos a ver en el futuro que hay más problemas en su vida. Cuando ella salió del tabernáculo, dice que ella se fue confiada, ya no triste, porque pidió al Señor para obtener un hijo. Y ella dijo, está en las manos del Señor, Él tiene control sobre todo. En versículos 19 a 28 podemos ver el nacimiento de Samuel. Dice que el Señor se acordó de Ana, como antes lo hizo con Raquel en el libro de Génesis, cuando ella no pudo tener hijos. Después dio luz a un hijo y al nacer el niño, Ana lo llamó Samuel, que significa nombre de Dios, porque Dios respondió a su oración. La aplicación no es que cualquier persona que pide algo del Señor recibirá lo que quiere. A veces Dios dice sí, a veces dice no, a veces dice espera. Pero en esta situación, Él respondió a su petición dándola un bebé. Tras destetarlo a los 2 o 3 años en esta cultura, Ana recordó su promesa y presentó a Samuel ante Elí cumpliendo su voto. Podemos ver que es una mujer fiel, una mujer que ama a Dios y obedece a Dios también. Y su hijo va a ser un juez, un profeta y un hombre que ama al Señor con todo su corazón. Él aprendió acerca de cómo caminar con el Señor de su madre. Lo que vimos en este video es que aunque la madre de Samuel no pudo tener hijos, el Señor respondió a su petición por su fidelidad, recibió un hijo que se llamaba Samuel. No significa que cada mujer que quiere tener hijos va a tener hijos. Significa que en este caso Dios tuvo un propósito y siempre responde según su voluntad en su tiempo.